Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña de micromecenazgo lanzada por el equipo Impresas para financiar la tercera edición de la revista Expresas, realizada por las mujeres presas del centro penitenciario de Picassent, Valencia. Nos acompaña Pilar Almenar, periodista y directora del proyecto Impresas. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotras.
A vosotras. Y a Laura Bellver, periodista especializada en igualdad y perspectiva de género. ¿Qué tal, Laura?
Buenas tardes, Enrique.
Si os parece, vamos a incidir sobre el proyecto. ¿Qué es Impresas?
La edición de una revista a mujeres internas en la prisión de Picassent. El proyecto nació en 2017 como una forma de utilizar el periodismo como una herramienta de empoderamiento social y nos pareció, como periodistas, personas reclusas, era idóneo por la privación de libertades tan amplia que tienen y porque en parte se comunican principalmente por vía escrita. Y llevamos un par de años ya y vamos a empezar la tercera edición este mismo mes.
En definitiva, las promotoras sois seis mujeres del ámbito cultural y social, ¿no?
Exactamente, nos juntamos seis mujeres que teníamos ganas de trabajar juntas. Ya te digo, llevamos 2 años y medio con el proyecto y la verdad es que es muy interesante la mezcla de lo cultural con lo social para generar un impacto social que sea real, más allá de un espacio de ocio que tuviera de verdad un impacto social real que se quedara para sus vidas, ¿no?, y las acompañara en la reinserción.
Entonces, si el excusante, por ejemplo, se pregunta, pero realmente la finalidad de ese proyecto, ¿cuál sería?
Pues la finalidad básicamente es generar un entorno favorable al empoderamiento donde ellas encuentren unas herramientas para mejorar su comunicación y para mejorar la visión que tienen de sí mismas. A muchas mujeres nunca nadie nos ha dicho que tenemos un talento y muchas veces no hemos tenido la oportunidad de explorarlo precisamente porque la sociedad lo que nos exige es cumplir con nuestro rol de madre, nuestro rol de cuidadora. Y hay muchas veces en las que a las mujeres no hemos oído en la misma frase nuestro nombre y la palabra talento o capacidad o se te da bien hacer algo. Que tu voz tenga valor, sino que es que además tus conocimientos son cultura y son importantes. Desde la receta de cocina hasta el cuento que te contaban de pequeña forman parte de una cultura oral inmaterial que es patrimonio y que leer tu propio conocimiento oral de esa manera te ayuda a entender que todos somos personas culturalmente con algo que decir.
Además, dentro de un ambiente como es la cárcel, restringido, pautado, es una forma de creación, pero también puede servir como reinserción social cuando salgan estas personas al exterior.
La revista que creamos con estos talleres es en sí una herramienta de reinserción social porque de repente nuestras redactoras tienen la oportunidad de expresarse no solamente dentro de prisión, donde también se difunde la revista, también fuera en sociedad, que de otra manera no tendrían. Entonces la revista se convierte en una especie de carta de presentación y ellas vuelven a tener presencia, pero como autoras de un producto cultural de primer nivel. Obviamente esto en sí es una herramienta de reinserción.
Sí que me ha sorprendido, Pilar y Laura, la gran cantidad de colaboraciones que habéis tenido, por lo menos en estos dos primeros números.
La primera edición, al poner en marcha la revista, era una idea que teníamos en mente, pero luego por tema de tiempos y recursos no pudimos implementar tanto. Entonces contamos con Cachete Jack, que son dos ilustradoras muy reconocidas para la portada, y un diseñador gráfico profesional para maquetar toda la revista. Y ya en la segunda edición, cuando el proyecto estaba un poquito más consolidado, abrimos un poquito esta vía, fue generar un directorio de personas profesionales, tanto del ámbito de la ilustración como de la fotografía, que tuviesen especial sensibilidad hacia el ámbito social y que hubiesen mostrado interés sobre el proyecto. Aceptaron la colaboración y lo que hicimos fue entrar este directorio a nuestras redactoras, de manera que ellas, una vez terminaban el tema, podían escoger con qué persona querían trabajar y que acompañase de este modo su texto. Entonces nosotras, como una especie de palomas mensajeras, porque el encargo de dentro lo sacábamos fuera, fuera se producía esa imagen o esa ilustración que nosotras luego entrábamos otra vez y testeábamos con la redactora si se ajustaba a sus necesidades o no. Y de esta manera hemos cerrado 20 colaboraciones, si no me equivoco ahora mismo, y ha quedado una revista muy, muy potente a nivel visual, que está al mismo nivel que el contenido que han hecho nuestras redactoras.
Han colaborado Adonar, Ambit, La Caixa, la Universidad de Valencia, Unión de Periodistas Valencianos, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad es que este es un proyecto que tiene la suerte de contar con un montón de apoyos. Hemos llegado a recibir hasta una carta del Defensor del Pueblo agradeciendo que estemos llevando a cabo este proyecto. Mucho más allá de las entidades que aparecen como patrocinadoras. Es verdad que este proyecto ha aglutinado alrededor un montón de apoyos que sinceramente nos hacen entender que no estábamos tan locas cuando pensábamos que esto era viable, que era deseable. Así que con estas entidades, más las que quieran sumarse al apoyo, nosotras seguiremos adelante tantos años como nos dejen.
¿Y este proyecto vuestro, Impresas, tiene algún correlato en España, sea en una comunidad u otra, o inclusive en la propia cárcel de Picassent?
Ha habido unas cuantas, por no decir muchas, revistas en las prisiones. De hecho, ahora mismo, en este segundo número, se publica una colaboración con un periódico en concreto que se publica en una prisión de Burgos. Es una prisión chiquitita, solamente de hombres. Por favor, las redactoras les escribieran para su periódico un artículo de colaboración donde las mujeres contaran su propia situación. Entonces, hasta en eso hemos llegado a colaborar con otras publicaciones, pero es verdad que publicaciones realizadas solamente por mujeres no hay tantas. En Barcelona, en las prisiones catalanas sí que hay alguna publicación, incluso hasta un blog en internet, pero no hay tantas publicaciones escritas por mujeres. En Picassent, hace como unos 20 o 30 años incluso, hubo una revista también editada solo por mujeres que se llamaba Palabra de Mujer, y esa revista dejó de editarse. Ahora mismo la única revista que yo conozca que se publica en la Comunidad Valenciana es la nuestra.
Vamos, si os parece, ahora hablar del centro ya penitenciario de Picassent. ¿Es cierto que es el más grande en cuanto al número de internos ingresados?
Sí, la prisión de Picassent es la más grande de España y es la segunda mayor de Europa. Viven cerca de 2.100 personas internas. La población va fluctuando. Hay como dos grandes espacios. Están los presos preventivos y están los presos penados. Y tiene módulos de mujeres, que es algo con lo que no cuentan la mayoría de prisiones de España. El hecho incluso de ser mujer en prisiones, que las mujeres representan solo un 8% del total de la población reclusa en España, lo que significa que más del 92% son hombres, el hecho de ser mujer supone que, por ejemplo, entrar en prisión en una comunidad autónoma donde no hay módulos de mujeres, serás trasladada a otra comunidad, con lo que significa eso de distancia al respecto de tu familia o de tu entorno. Es decir, que solamente el hecho de ser mujer ya supone una dificultad añadida por la dispersión, por probablemente tener que internar en otra comunidad. Picassent sí que tiene módulos de mujeres y hay mujeres que no son solo de la Comunidad Valenciana, sino que son de otros lugares.
Y si hablamos de igualdad, ¿están equiparados la mujer y el hombre en cuanto a tratamiento, reinserción, programas, facilidades, etcétera?
Esto nos invita a decir que la gente debería leer la segunda revista, porque justamente el editorial que trabajamos siempre en conjunto con todas las redactoras habla en este caso de esto mismo, de que ellas lo que aspiran es igualdad tanto dentro como fuera, porque la misma situación de desventaja que vivimos fuera las mujeres se da también en prisión, que no deja de ser una réplica a otra escala y con otros condicionantes, obviamente, de lo que se da fuera en sociedad. Entonces, dentro, por ejemplo, en los módulos de mujeres, lo que en el módulo de hombres es una sala de gimnasio mucho más amplia, para ellas es una sala de costura todavía. Y su sala de gimnasio es muchísimo más pequeña y una infraestructura en peor estado que la de los hombres, porque se presupone que las mujeres han de estar más interesadas en esas actividades de costura que en desarrollarse físicamente. Entonces, este tipo de hechos reflejan esa situación de desigualdad que, como decía, no deja de ser lo mismo que las mujeres vivimos también fuera.
El hecho de que los hombres sean una mayoría significa también que los recursos destinados a la reinserción y a su formación son mayores, puesto que son la mayoría. Digamos que la demanda mayoritaria es de hombres. Y los recursos adaptados a las mujeres, incluso fuera de las prisiones, son mucho menores, con lo cual tampoco hay programas específicos de atención a la mujer reclusa y exreclusa. Cuesta mucho encontrarlos. Hay proyectos como Ser Mujer, que realiza instituciones penitenciarias, que es un programa maravilloso con el que hemos tenido la ocasión de charlar y de colaborar incluso. No están tan extendidos como los programas de los hombres ni tienen esa infraestructura.
Quizás alguno o alguna excusante se pregunte, ¿cómo ha sido acogido el proyecto vuestro con la dirección? ¿Ha habido alguna dificultad especial o no?
Mentiríamos si dijéramos que sí que la hemos tenido. Podría sonar muy romántico, pero sería mentira. Es verdad que desde el primer día lo hemos tenido muy fácil, probablemente porque han entendido que es una necesidad real y que esto genera un entorno de verdad y una utilidad real. Y siempre hemos encontrado al Centro Penitenciario de Picassent de cara desde el primer día en que llegamos, con total sinceridad, y mi palabra de periodista te lo digo, eso ha sido así. Es verdad, burocráticamente hay una cantidad de papeles que hay que hacer increíble, no es sencillo, no estamos trabajando con personas libres, estamos trabajando con personas privadas de libertad y que serán ciudadanas y ciudadanos el día de mañana, que estarán en la calle, y lo que hacemos es manifestar nuestro compromiso por darles unas herramientas que les permitan volver a la sociedad en la mejor situación posible. Pero es verdad que trabajar en las prisiones no es nada sencillo y que muchas veces puede parecer muy simple esto de hacer una revista, pero para empezar no podemos quedar con las redactoras cuando nosotras queramos. Hay unos horarios muy cerrados y el COVID, por supuesto, también nos lo ha complicado mucho. Entonces, bueno, a veces miramos la revista y pensamos que es un milagro que exista, es un milagro maravilloso, pero es verdad que lo es. Siempre, siempre, de verdad, hemos encontrado la simpatía, las puertas abiertas por parte de la dirección del Centro Penitenciario de Picassent.
Algo muy significativo de este proyecto es que incluso dentro hemos llegado a romper los muros, porque hemos sido la primera actividad en la que han podido participar mujeres de diferentes módulos, incluso el módulo de madres, que de normal las mujeres que estén allí con sus hijos e hijas no pueden dejar al menor en su módulo, y aquí lo hemos conseguido. Hemos obtenido permisos, nosotros vamos a recoger a las mujeres a sus correspondientes módulos y hemos llegado a trabajar con mujeres de diferentes módulos, que esto también ha hecho que establezcan relaciones y que luego incluso han mantenido entre ellas allí dentro por correspondencia.
Vamos, si os parece, a hablar ahora ya de talleres y revistas. Inició el proyecto, como hemos comentado, en 2018 y en esa primera edición de talleres duró 3 meses. ¿El perfil de las personas que participaron cuál era?
Pues la verdad es que nosotras no ponemos ninguna limitación para que las mujeres participen. Hacemos una presentación del proyecto en el comedor de cada módulo. Nosotras solemos presentar en 2 de ellos, en el 17 y en el 18. Ellas se inscriben, las que quieren y las que están interesadas, y en base a ese listado de mujeres que se apuntan, de, por supuestísimo, gratuita y voluntaria, ya es prisión quien hace el último filtro, atendiendo a cuestiones sobre todo de libertades. Nosotras en empresas, y esto es capital en el proyecto, nunca les preguntamos a ellas por qué están allí, ni queremos conocer sus expedientes de ninguna manera. Y por lo tanto, es prisión quien hace el último filtro con el criterio de posibilidad de empezar el taller y terminarlo y que no tengan que salir en libertad durante el proceso para que puedan llegar al final, porque es un proceso como muy progresivo hasta que está la revista terminada. Ninguna limitación de intereses, ni de nivel académico, nada de eso. Ahí se inscriben las mujeres que quieren y es la fuerza del proyecto, ¿no? Que las mujeres son súper diversas y cada una aporta lo que sabe y lo que descubre.
En un principio las participantes eran 15, ¿no?
Sí, normalmente para poder atenderlas adecuadamente, porque es un taller donde las acompañamos mucho y las ayudamos mucho a que tengan las herramientas para decir lo que ellas quieren decir. Entonces, es un taller que con más de 15 participantes no podríamos asumir una atención tan concreta.
Sobre las últimas preguntas, solamente apuntar que esa diversidad se refleja luego también en los contenidos, que trabajamos con un grupo en el que nos encontramos con mujeres que pueden proceder de diferentes etnias, de diferentes localidades, que tienen diferentes edades, y todo eso es, obviamente, súper enriquecedor. Luego se refleja en todos los textos que trabajan y que se publican en la revista. Además, lo que generamos es como un espacio muy seguro, por lo que comentaba Pilar, nosotros ahí nunca preguntamos nada, lo que pasa es que sí que es verdad que una vez que te enfrentas a la página en blanco y generas un ambiente de confianza, nosotros lo que hacemos es acompañar para que cuando salgan a la luz sea siempre un contenido que aporte valor a la sociedad, que refleje realmente ellas quiénes quieren ser.
Y en esa primera edición de la revista Expresas, ¿cuál fue el contenido que eligieron?
Pues fue diversísimo. Hablaron de temas desde el deporte hasta cómo ponerse en forma con los consejos de mi abuela Antonia. Hubo chistes, recetas de cocina muchísimas, hubo relatos, poemas. Es una revista que puede encontrar colgada digital online en nuestra página web impresas.org. Ahora mismo la página redirige al Verkami, pero ahí se puede encontrar.
En la primera edición que fue un reflejo de lo creativas que son y de lo mucho que se puede aportar siempre que te dan oportunidad de enfrentarte a una página en blanco y de crear. como decía Pilar, descubrimos auténticas poetas, tuvimos relatos súper originales, entrevistas muy interesantes. Incluso nos llegaron a hacer pasatiempos, una especie de diccionario de castellano caló, en fin, que se refleja toda esa diversidad que estábamos comentando antes.
¿Y en esa primera edición dónde se distribuyó?
Como sabéis y os podéis imaginar, imprimir papel es muy caro. Una revista que tiene la apariencia de un libro, que la tengo aquí en la mano, y pesa lo que un libro y tiene un lomo gordito, que esto tiene un coste muy alto. Entonces, en la primera edición solamente hubo presupuesto para imprimir 300 ejemplares, y se repartieron en el interior del centro penitenciario de Picassent, se quedaron allí porque los sufragó el propio centro penitenciario y primamos, por supuesto, que ellas pudieran tener acceso a su revista y que también su entorno inmediato pudiera tenerla, que ellas pudieran entregar a sus familias las revistas, que tienen talento más allá de los prejuicios y más allá de los miedos y de los estigmas que la sociedad les aplique, que son seres intelectualmente solventísimos y creativamente brillantes. Entonces, la revista se quedó principalmente en el interior del centro y llegó a todos los módulos, también al módulo de hombres. Prácticamente todo el centro pudo disponer de algún ejemplar cerca.
La segunda edición estuvo marcada por la actual pandemia, ¿no?
Totalmente. Efectivamente. Si recordáis, el anuncio del confinamiento es un viernes y nosotros justamente los viernes es cuando tenemos los talleres. Entonces, a partir de ese 14 de marzo, que creo que llevamos todas marcadas a fuego, no pudimos volver a entrar y eso significaba interrumpir los talleres cuando todavía faltaban unos 4 meses para terminar. Entonces, había temas que todavía no habíamos empezado a acompañar con ellas y había otros que se quedaron totalmente a mitad. Entonces, lo que pudimos gestionar fue establecer contacto con ellas vía correspondencia, hasta que posteriormente, ya hacia finales de confinamiento, pudimos tener incluso alguna videollamada y de esta manera cerramos temas, de manera que la segunda revista tiene textos de rabiosa actualidad porque cuentan cómo vivieron ellas mismas dentro de la cárcel toda la pandemia.
Hay que tener en cuenta una cosa, el entorno penitenciario suele ser bastante desconocido. Ellas no tienen acceso ni a teléfonos móviles ni a internet, por supuesto, por ninguna vía, acceso a ordenadores de forma regular, ni muchísimo menos. Entonces la revista toda se realiza de forma manuscrita. Y somos nosotras, el equipo externo de impresas, quienes tecleamos en nuestros propios ordenadores textos y los llevamos corregidos para que ellas nos den el feedback y decidan si nuestras correcciones las aceptan o si lo quieren volver a corregir. Durante el confinamiento habría sido muy sencillo hacer videollamadas cuando hubiéramos querido, pero de nuevo no son personas en libertad, son personas custodiadas por la administración y nosotras no podíamos ni siquiera acceder a las videollamadas de manera regular. Así que lo que hicimos fue transformar el taller y nos empezamos a enviar cartas manuscritas a la antigua usanza con su sello y con su sobre. Y de esas cartas maravillosas que tenemos aquí en casa salieron textos brutales que están en la segunda revista y que nos encantará que podáis leer si queréis participar en el crowdfunding y comprarlas.
El taller de la tercera edición empezará el 15 de enero hasta junio de 2021, ¿no?
Así es. De hecho, estamos ya deseando poder empezar. Te puede parecer una minucia, pero nosotros estamos casi hasta nerviosas ya por empezar. O sea, nos emociona empezar un curso nuevo, conocerlas a ellas, si habrá alguna que quiera repetir. Si no, ya nos consta que hay varias redactoras de la segunda edición que quieren volver a repetir. Para nosotras es un premio inmenso porque significa que le han encontrado utilidad y que encuentran que el proyecto es un espacio seguro, donde se sienten cómodas y se sienten libres. Es maravilloso. Sí, empezamos el viernes de la semana que viene, día 15. Iremos todos los viernes por la tarde, 2 horas, a trabajar con ellas hasta el mes de junio.
¿Y la diferencia con los anteriores es que se distribuirá la revista en papel al exterior?
La diferencia ya viene con la segunda edición, que justamente hemos lanzado un crowdfunding con vistas a, primero, romper esa barrera y que las revistas que han preparado nuestras redactoras, la sociedad pueda disfrutar de todo lo que han escrito. Y luego, por otra parte, vía crowdfunding lo que hacemos es que todos los beneficios nos permiten seguir adelante con el proyecto y financiar la tercera edición. Entonces, en impresas.org podéis conocer cómo estamos planteando el crowdfunding, porque además tenemos diferentes recompensas a partir de 10 euros, las que adquirir tanto la primera como la segunda revista, con algún que otro extra muy interesante. Y esto es justamente lo que va a permitir que la voz de estas mujeres tenga un hueco en sociedad y que sirva como carta de presentación para que sea una herramienta de reinserción real. A partir de abrir esta vía en la segunda edición, confiamos en poder desarrollar una tercera con éxito y que a partir de aquí que la revista Expresas sea una publicación más entre las muchas más existentes en sociedad.
¿Hasta cuándo puede la persona interesada participar en este micromecenazgo? ¿Hasta qué fecha?
Hasta el 30 de enero, y la información pueden encontrarla en impresas.org o en nuestras redes sociales impresas.org sin el punto, es decir, o con el punto, la página web, o impresas.org sin el punto en las redes sociales.
¿Y la recompensa de las personas que participan, cuándo la recibirán? ¿En marzo?
Nosotros tenemos las revistas impresas ya, es decir, las personas recibirán la revista, todas las que participen en el crowdfunding y quieran aportar en las recompensas con revista, las pueden recibir prácticamente a lo largo del mes de febrero, o como mucho el mes de marzo, pero están impresas ya. En este proyecto es muy importante el proceso, y nosotras no queríamos el crowdfunding sobre la revista número 3, porque eso supondría que ellas sentirían la presión de agradar. En el crowdfunding han puesto dinero para comprar la revista número 3, y entonces yo siento que tengo que estar a la altura. Entonces, para no generar esa situación y no hacer presión sobre el proceso y que sea libre, las recompensas que entregamos son la revista 1 y 2, que están ya terminadas. Por lo tanto, eso lo podemos entregar a lo largo del mes de febrero.
Quizás haya alguna persona que se pregunte, me parece muy bien este micromecenazgo, esta campaña, pero yo quisiera colaborar de otra forma. ¿Cómo lo podría hacer?
Encontraríamos la manera. Nosotras somos un proyecto abierto a ideas, a sugerencias, a críticas constructivas. Sí, nos encantará escuchar cualquier tipo de propuesta y ver si la encajamos, que ni siquiera nos habíamos imaginado, y de repente surgen a través de la página web a proyectoimpresas@gmail.com o en redes sociales.
Finalmente, un mensaje a esas personas que nos escuchan, Pilar y Laura, que de alguna forma quieren participar o tienen alguna duda o están indecisas o abiertamente dice que no les interesan porque el colectivo ese no es de su predilección. ¿Qué mensaje le podríamos dar?
Nosotras partimos de que todas las personas tenemos una voz, tenemos derecho a que esta voz sea escuchada, y confiamos plenamente en la reinserción y en dar una segunda oportunidad a personas que están trabajando por ser una mejor versión de sí misma. Esto lo estamos conviviendo a través de talleres de escritura en prisión con mujeres, que además allí dentro son una minoría, y creemos que Impresas es un proyecto que lo hace viable de una manera además que aproxima la cultura. Entonces, invito a todas las personas a que conozcan mejor lo que hacemos en impresas.org, y seguro que encuentran la manera o una conexión con el proyecto, porque tanto con las historias personales en sí, esencia del proyecto, como el contenido cultural que generamos, hay muchísima diversidad, hay mil maneras de conectar con nosotras y hay mil formas también de colaborar, desde el crowdfunding ahora como en darnos difusión. Seguro que hay alguna manera de hacer crecer este proyecto y hacerlo viable. Y creemos que la reinserción real es posible y que Impresas es una manera maravillosa de hacerlo, porque además en paralelo estamos generando el empoderamiento de muchísimas mujeres.
Yo solo añadiría que este proyecto da la oportunidad a las personas que participen de escuchar en primera persona lo que las mujeres internas en las prisiones tienen que decir, mucho más allá de todas las películas americanas que vemos donde nos cuentan una realidad que sinceramente difiere mucho de la realidad que nosotras hemos visto en las prisiones. Así que el poder escuchar en primera persona lo que las personas internas tienen que decir, sin ningún tipo de censura, recalco, y también es palabra del periodista, relatos que ellas han escrito y que salen directamente a la sociedad, que una ocasión como esta la tienen al alcance muy pocas veces. Así que animo a todo el mundo a que se lance a por una revista.
Pilar Almenar, periodista y directora del proyecto Impresas, y Laura Pellver, periodista especialista en igualdad y perspectiva de género. Gracias por vuestra participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias,
gracias a ti, Enrique.
Enrique.